Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La limitación de los alquileres mantiene los precios desbocados y Moncloa reconoce ahora que no puede castigar a las comunidades que se niegan a toparlo. En la dirección del Partido Popular dicen estar listos para tomar las riendas con una ley de vivienda que solucione los problemas. Maribel Sánchez.
Es lo que más preocupa ahora mismo a los jóvenes españoles. No tienen ingresos suficientes para independizarse y pagar un piso. Y los de Feijóo tienen preparado un plan que solucione la chapuza, dicen a COPE, que supone la intervención de precios que quiere aplicar el gobierno. Los datos son evidentes. La subida ha sido de casi 8 puntos en el último año y precisamente eso hace que Moncloa baje el tono de amenazas a las comunidades del PP que se niegan a topar los precios. De hecho, esos 14 territorios en los que gobiernan los populares colaboran activamente con la dirección del partido en un plan de vivienda que ofrezca el suelo necesario para construir las 200.000 viviendas al año que solucionarían el problema. Todo frente a un Pedro Sánchez, nos dicen, al que se le llenó la boca de promesas electorales sobre vivienda que no ha cumplido en 6 años de gobierno y ahora tiene las manos atadas por sus socios que no le permiten solucionarlo.
Y continúan las tensiones en Oriente Medio. Israel persiste en sus bombardeos en el centro de Beirut y su campaña por tierra en el sur del Líbano. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Mientras tanto, Irán amenaza a Estados Unidos con que podría convertirse en un blanco legítimo si apoya al Estado hebreo en su ofensiva contra Teherán.
Este jueves Israel ha lanzado 15 bombardeos contra la milicia chií Hezbollah. El objetivo, según un comunicado del Estado hebreo, son los centros de producción y de almacenamiento de armas y otras infraestructuras, entre las que se encuentra un centro de la Autoridad Sanitaria Islámica, una organización vinculada a Hezbollah. En esta última jornada, según apunta el Ministerio de Sanidad libanés, se ha producido al menos 9 fallecidos y 14 heridos por las incursiones israelíes, mientras sigue la ofensiva por tierra del Estado hebreo por el sur del Líbano. Una ofensiva que tampoco ha pasado desapercibida a nivel internacional. Irán sigue condenando estos ataques y ha amenazado a Estados Unidos sobre que podría convertirse en un blanco legítimo si apoya al Estado hebreo en sus ataques contra Irán. Así lo ha comunicado el presidente iraní Masoud Pezeshkian en la cumbre del diálogo de cooperación asiática, donde ha advertido que Irán está preparado para responder contra, dice, el silencio ante el belicismo de Israel. Mientras que el emir de Qatar, Hamad Al-Thani, ha calificado a la situación de Oriente Próximo como un genocidio colectivo. Una jornada que también ha estado marcada por el anuncio de que Hezbollah había pactado un alto al fuego temporal con Israel pocos días antes de que Hassan Nasrallah, líder de la milicia chií, fuera abatido por el ejército hebreo.
Gracias, Alejandro. Y además, en Estados Unidos, los estibadores de la costa este y del Golfo de México han llegado a un acuerdo con la patronal de navieros y dan por finalizada su huelga. Finalmente, los trabajadores logran un aumento salarial del 62% en una protesta que afectaba al 43% del comercio marítimo del país y que suponía pérdidas de 2.000 millones de dólares al día.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en Europa League, derrota de la Real Sociedad 1-2 frente al Anderlecht en un partido ensuciado por los incidentes con los ultras de la afición visitante que llegaron a romper parte de la mampara de seguridad para arrojársela a la afición de San Sebastián. 5 individuos han sido detenidos por la Ertzaintza. El capitán Churiordín, Mikel Oyarzabal, ha criticado duramente este suceso.
Lo primero de todo, no se puede venir al fútbol a hacer gilipollas como han venido esos imbéciles a lanzar cosas, a hacer daño, a venir desde donde has venido a ver un partido para pegarte o para quedar hoy a la 1 de la mañana en X sitio y querer pegarte, y porque la Ertzaintza y la policía sabe que se vas a quedar ahí, pues no pegarte porque hay policía. Eso es lo que no puede permitirse.
Mientras tanto, el Athletic de Bilbao ha hecho los deberes en San Mamés, aunque eso sí, los ha dejado para el final. Reinaba el resultado gafas en el electrónico hasta que en el minuto 72 una carrera de velocista de Nico Williams y un centro a su hermano Iñaki lograban el 1-0. En el 85, otra gran acción del extremo español conseguía que el balón se quedase muerto en el área para que Sanzet rematara a placer. 4 de 6 puntos en la clasificación para los leones, que militan undécimos. Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 3 y 4, 2 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información y damos ya las buenas noches de nuevo a los ponedores a esta hora, a las 3 y 5 de la madrugada de este viernes, que es 4 de octubre ya de 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí llevamos desde la 1:30, ¿eh? Y de momento vamos a seguir acompañándote hasta las 6 que comienza Herrera en COPE. Vamos a conocer un poquito qué es lo que tenemos preparado en esta próxima hora, hasta las 4 de la mañana. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Pues cuéntanos un avance, unas pinceladas de lo que vamos a contar.
Lo primero que vamos a contar va a ser el tema de la cartelera. Vamos a repasar lo próximo que nos viene de la mano de Jerónimo José Martín, que nos va a comentar los estrenos de la semana y que así podamos elegir esa película o esas películas que más nos apetezca ver estos próximos días. Y también, como cada viernes, ya a la vuelta de la esquina tenemos el fin de semana, nos va a visitar, como siempre, Rosa Rosado, que trae a un artista de los que dejan mucha huella. Una de las mejores voces que ha tenido este nuestro país, como es Camilo Sesto.
Desde luego.
Yo creo que aquí ya es donde yo me callo y vamos
para
adelante.
Y no hay que contar nada más. Va a ser increíble el ratito que vamos a vivir en estos viernes tan musicales, en esta ocasión hablando de Camilo Sesto. Voy a recordarte, ponedor, las vías de participación que tienes con el programa. Nos encuentras en Facebook. También puedes mandarnos notas de voz en el WhatsApp 662-942-605 y, por supuesto, nuestro teléfono de estudio, el gratuito 950-6006. Ahora escuchamos un poquito de música y continuamos poniendo las calles. Y así llegamos a las 3 y 10 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hoy hablando de mascotas, yo no sé, Borja, si tienes mascota.
Sí, sí tengo.
¿Qué tienes? A ver, ¿qué animalito es?
Pues tengo un perro, además de, bueno, tener en la huerta, como bien sabes, pues hay gallinas, gallo, conejos...
Bueno, eso ya más como mascota lo tomo como animal de granja, ¿no?
Sí.
Pero mascota de vivir en casa, o sea...
No vivo en casa. Le tenemos en la huerta al perro, pero estamos tantas horas con él y siempre sacamos a la mañana, a la tarde. Bueno, él tiene... A ver, para él, o sea, es un chalet, son... Yo me atrevería a decir... que son 200 y pico metros de largo, uh-huh, y de ancho no sé cuántos son, pero nos hacemos a la idea de que es un chalet decente de aquí en Madrid, sí. Cabe en ese terreno.
Qué bueno. ¿Y cómo se llama?
Se llama como la marca del vehículo de Fórmula 1, de la escudería Haas, con doble A.
Ah, qué bueno. ¿Y es tuyo o es de tu madre?
En sí es como es de unos tíos míos que en el edificio en el que viven ellos, en La Rioja, no se permiten animales en esa finca.
Y entonces tienen animales.
Entonces nos lo bajamos nosotros.
Qué bueno. Bueno, pues es que hay muchos ponedores también que tienen un perrete, un gato o un hámster, como Adriano. Dice, sí, en principio la ley no nos ha afectado, por una sobrina de mi novia lo conseguimos, se llama Benito. Y la verdad es que nos encanta tenerle con nosotros. ¿Qué más cuentan los ponedores?
Jan Belén dice que tiene un perrete, un micopilo le llama, cogí con 4 semanitas y va a cumplir 5 añitos ya. Pues la ley, yo siempre he tenido a mis perros con todo en regla, además este tiene hasta una iguana y dice que cubre todas sus necesidades, ¿no? En cuanto a compañía y demás. Inmaculada dice... yo tenía un perro llamado Rocky y hace 3 meses se me murió de viejito y llegó a mi vida porque me lo encontré abandonado en el pantano de San Juan y fue lo mejor que me pasó. Marimer, mi mascota se llama Curra, tiene 12 años y la recogí con 1 mes de vida, la iban a ahogar, es mestiza, tekel con chihuahua, súper rara y a la vez bonita, le saqué. Su seguro obligatorio, tiene todas sus vacunas y muchos cuidados. Uh-huh. Angelina es Valentín. Tuve 3 mascotas y sentí mucho cuando cruzaron el arco iris. Ahora tengo una nueva mascota, que es de mi hijo, pero bueno, es como si fuera nuestra. Se llama Leia y es una pastora alemana súper buena y protectora. Se la regalaron a mi hijo hace 3 años y estamos encantados con ella porque viene mucho a visitarnos. Para nosotros es como otra nieta más. La ley... dice que no nos afecta para nada.
Bueno, José Julián nos ha mandado foto. Blanca y Nala, de las dos perritas, dice, están muy mal criadas, comen lo mismo que yo. Si es que hay algunos perretes que viven mejor que nosotros.
Sí.
No hay ninguna duda. Tenemos también un mensaje en el WhatsApp, en el 662-942-605.
Buenas noches. Tengo 3 perros, son todos rescatados, buenísimos. Vamos, la familia de uno, como digo yo. Y te digo, mejores que los amigos, hasta que la propia familia incluso. Así que yo recomiendo seguir adoptando y ayudando a los perrillos al final, porque ellos al final no tienen voz. La voz de ellos somos nosotros.
Qué bonito, un ponedor que ha adoptado a su perro. Y como muchos nos dicen, a veces te hacen o te dan más compañía que los amigos, que la familia. Estamos todos tan liados, estamos todos tan a nuestras cosas, ¿no? Que al final hemos encontrado el cariño y la atención en los animalitos, en los perros, en los gatos. Es que es increíble el número. Creo que son más de 9 millones de perros.
9,73 millones
de perros en España, vamos, que están censados, que viven en hogares, que están en las casas de los ponedores y de los españoles, que solo les falta cotizar. Increíble. Bueno, así hemos llegado a las 3:14, ya sabes, vamos a seguir leyendo mensajes sobre mascotas, pero tenemos que meternos ahora en el cine. Y es que sobre esta hora, los viernes, solemos meternos en el cine, echamos un vistazo a la cartelera y a las plataformas, pues para conocer qué podemos ver en la gran pantalla y en la pequeña. Siempre lo hacemos de la mano de un experto, de Jerónimo José Martín, que es nuestro crítico de cine en COPE y 13. Jero, ¿qué tal? Buenas noches y gracias por poner las calles con nosotros. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Pues yo muy bien, aquí pasando la madrugada del viernes. Yo veo hoy que tenemos un montón de películas para este fin de semana. Vamos a comenzar, si te parece, con Fantasía Musical. Tediosa, según cuentas, secuela con mucha canción y poco drama. Joker, Folia Duc.
Creen que Arthur Fleck es un mártir.
Es un monstruo.
La primera vez que vi al Joker, dejé de sentirme sola.
Que empiece el espectáculo.
Pues, en efecto, Folie à Deux me ha parecido bastante aburrida. Me gustó bastante la primera porque pienso que tenía una interpretación alegórica sobre la caída del imperio americano, los populismos que pueden surgir cuando se van despreciando a una serie de personajes marginales, como es este personaje del Joker, tal y como lo describía, magníficamente interpretado por Joaquin Phoenix, pero aquí está en la cárcel, se encuentra con su alma gemela, que la interpreta Lady Gaga, que está más loca que él, y se pasan cantando pues la mitad o más de la película, que empieza pues con dibujos animados, además, que eso me interesa, pero luego se convierte en un musical y acaba con un thriller, todo bastante convencional, sin el componente, digamos, alegórico que podía tener como fábula moral, con cierta potencia visual, porque Todd Phillips, efectivamente, este neoyorquino de Brooklyn de 54 años, pues ha hecho de todo, desde Escuela de Pringaos y Resacón en Las Vegas hasta Juego de Armas, Starsky Hutch, o sea, lo hace bien, ya lo hizo bien en la otra, pero aquí yo no he conseguido entrar, están sobreactuados todos, están como drogados, es todo como muy delirante y la verdad es que no me han llegado los personajes esta vez y me ha dejado más frío que un témpano la película, que es larguísima además, 2 horas y media. Bueno, se habla de temas interesantes, el peligro de la fama, el populismo vuelve a salir, y en fin, y yo creo que está todo muy alargado, sin una estructura ni narrativa ni dramática muy sólida, con poco desarrollo de los personajes, y eso sí, muchas canciones clásicas, bien cantadas por Lady Gaga, alguna coreografía así más brillante, pero me ha parecido una película claramente fallida. Yo no sé si va a hacer el taquillón que hizo la anterior, yo lo dudo. Y desde luego a mí no me ha entusiasmado ni me parece de las películas más interesantes del año.
Bueno, pues lo primero, un pluf, la verdad, no nos ha gustado nada. El siguiente estreno es un drama familiar. Pilar Palomero teje una bella elegía de amor y muerte, Los Destellos.
¿Me vas a preguntar cómo está papá?
¿Cómo está tu padre?
Mamá, está mal.
O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a faltar a clase cada vez que tenga una cita médica o qué?
O sea, hace falta, sí.
Yo creo que te necesita mucho, Isa. Tienes que pensar en eso.
Bueno, sí, Los Destellos yo creo que debería haber ganado el Festival de San Sebastián sin haber visto las otras películas, ¿eh? Esto es una tirada de la moto, ha ganado allí la mejor interpretación protagonista, Patricia López Arnaiz, y el premio Signis de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación. Premio veterano interesantísimo porque la verdad es que es la consagración definitiva de otra cineasta de Zaragoza. Hemos hablado hace poco de Paula Ortiz, con motivo de La Virgen Roja, pues también de Zaragoza es Pilar Palomero, 44 años, 6 cortos en su haber, algún episodio en la serie Venga Juan y sobre todo 3 películas, todas ellas muy premiadas. Las Niñas, que le ganó el Goya, La Maternal. Pienso que Los Destellos es de las mejores películas españolas de la temporada, si no la mejor. Es un pueblo de Valencia, allí una estudiante de ingeniería que estudia en la capital, prueba todos los fines de semana a atender a su padre, al que no se le ve mucho al principio, parece que está moribundo, aunque es joven, y también ve a su madre, está separada, está divorciada de él desde hace tiempo, vive con otra pareja, muy bien interpretada, la madre es Patricia López Arnaiz, su nueva pareja Julián López, en un personaje dramático muy poco habitual en él, y la chica, la joven, es Marina Guerola, que lo hace muy bien, Madalén se llama el personaje. Se basa en un relato de Eider Rodríguez, se nota que hay detrás una historia muy contada y quizá muy cercana a ella, no sé si también a Pilar Palomero, pero claro, todo el acercamiento a una separación matrimonial con todas las consecuencias en la hija, las posibles heridas se ponen a prueba ahora que llega la recta final del padre. Claro, ahí había un montón de jardines que pisar muy complicados y lo ha hecho con una puesta en escena sensacional, muy Víctor Erice, en mi opinión, porque juega mucho a la elipsis, hay incluso, pienso, un homenaje de un perro y un baile. El baile es increíble, que es comparable plenamente con el maravilloso baile del sur de Víctor Erice. Yo me emocionó muchísimo, ya solo algunas estas, los susurros, por ejemplo, que los usa mucho Víctor Erice, el peso del paisaje, aquí también un paisaje rural con grandes planos, con profundidad de campo. O sea, es un pedazo de película increíble, porque además la evolución de los personajes
va a más gracias a los cuidados paliativos. Y hay toda una intervención de un equipo de especialistas en cuidados paliativos que además los lidera un médico real de cuidados paliativos, bastante conocido en Madrid, se llama Pablo Iglesias, como el político, y fue el protagonista de un documental sensacional sobre cuidados paliativos llamado Los demás días, donde expone una idea que aquí la dice de modo implícito tanto al marido que está muriéndose como a su exmujer que si le ayuda, que si no le ayuda, ¿no? Que es esta idea de, mira, un día todos hemos de morir, pero los demás días no. Y si tú y yo lo hacemos bien, vamos a conseguir que sean días felices para todos. Esta es la idea de los destellos, esos destellos de bondad, de belleza, de bien, que de pronto pues tiene el ser humano, ¿no? Junto a tanta vileza, a tanta fragilidad y a tanta flaqueza, pues de pronto el cariño familiar y la buena gente, ¿no?, que diría Garci, pues aparece por ahí sin rencores, con un tratamiento del perdón, sin necesidad de hacer explícitas las razones de por qué se han divorciado, por qué no se han divorciado. Es una preciosidad de película, Los destellos. De verdad que creo que es un paso adelante en el cine español, además en un tema especialmente delicado, que los políticos son poco sensibles, como son los cuidados paliativos, ¿no? En las antípodas de toda la filosofía de la muerte que yace detrás de la eutanasia, ¿no? Está años luz, o sea, es que ni se plantean los personajes ningún dilema moral por esa línea. Me ha parecido, si no la mejor, una de las mejores películas españolas de este año, Los destellos.
Qué bueno. Drama histórico ahora, notable versión fílmica de la novela de R.J. Palacio, Alas Blancas.
En la vida se olvidan muchas cosas, pero nunca se olvida la bondad, porque cuando la bondad puede costarte la vida, se convierte en un milagro.
Pues sí, Alas Blancas es una de las novelas que se ha publicado como novela y como novela gráfica de R.J. Palacio, que es Raquel Jaramillo Palacio, una neoyorquina de origen colombiano que toda la gente joven la conoce porque es la creadora de la saga Wonder, que a la vez tuvo una versión cinematográfica dirigida por Stan Fitchovsky con un reparto de lujo que fue sensacional, ¿no? Esta no llega a su nivel, pero es muy buena película, también muy inspiradora sobre los valores en la familia, el heroísmo cotidiano, en este caso concreto, en un ámbito que ha habido muchas películas sobre este tema. Es la historia de una niña judía en la Francia ocupada, que es escondida por un niño francés cojo al que le hacen bullying en el instituto durante la ocupación nazi. Muy bonita, muy bien llevada, muy bien rodada, porque claro, hay un director detrás bastante bueno, el alemán Mark Forster, que recordemos debutó con Monster Ball, luego hizo Descubriendo Nunca Jamás, Cometas en el Cielo, muy buena película, incluso hizo un 007, Quantum of Solace, Guerra Mundial Z, El Peor Vecino del Mundo. Aquí muestra una sensibilidad enorme y está muy por encima de la media estas Alas Blancas, sin duda. Además, con una historia dentro de la historia, porque es una abuela en la actualidad, recordando a un hijo un poco díscolo y bruto, esta historia que es una preciosidad, y claro, la abuela es nada menos que Helen Mirren, con lo cual da gusto, ¿no? Además, dentro de la historia, en la recreación histórica, aparte de que está muy bien hecha la ambientación, la música, que es de Thomas Newman, nada menos, o sea, un clásico de la música del cine, pues hay toda una reflexión sobre la imaginación, la cinefilia, porque el chaval este cojo ayuda al proyeccionista de cine en el pueblo donde están. Bueno, en fin, o sea, interesantísima. Además toca temas también todavía muy actuales, desgraciadamente, como el bullying, y sobre todo esa grandeza, ¿no?, de tanta gente, esa buena gente que surge también en momentos tan terribles como puede ser todo el auge del nazismo en Europa, y donde se muestra también aquello que Hannah Arendt decía, la banalidad del bien también, ¿no? No solo la banalidad del mal, sino también que como mucha gente de pronto en circunstancias extrañas muestra su versión, su mejor versión, que diríamos ahora, y hace actos heroicos tan sencillo como beber un vaso de agua, ¿no? Decir, bueno, todo el mundo lo haría, ¿no? Pues en concreto este chaval lo hizo, cojo como era, y es una historia preciosísima, la de Alas Blancas.
Y vamos ahora, Jero, con una de ciencia ficción, un caótico y ampuloso delirio de Francis Ford Coppola, Megalópolis.
¿Es esta sociedad, esta manera de vivir, la única que tenemos disponible? Y al formular estas preguntas, cuando se dialoga sobre ellas, eso básicamente es una utopía.
Pues sí, se han confirmado mis peores vaticinios de la semana pasada. Quiere ser una fábula moral también sobre el hundimiento de Estados Unidos, presentada como la nueva Roma. Ha intentado hacer Coppola a lo grande, porque ha costado 150 millones, ha empeñado todo el dinero que había ganado en sus viñas, ¿no? Este maravilloso director, ahora ya de 85 años, que nos ha regalado clásicos de la talla de toda la saga del Padrino, Apocalipsis Now, el Drácula de Bram Stoker, aquella peliculita que tanto le pega a Tucker, El hombre y su sueño. Este era el sueño que tenía de toda la vida, hacer Megalópolis, hay que respetárselo, pero la verdad es que le ha quedado muy mal. Es un argumento caótico, una especie de Juego de Tronos romano con un Craso, una Catilina, Cicerón, pero en fin, un ambiente en una Nueva York retrofuturista llamada Nueva Roma, con unas interpretaciones muy histriónicas, todo el mundo, incluso Adam Driver, que es un actor súper bueno, ¿no? Con un tono utópico que, en fin, no cuaja en casi nada, y con algún desparrame visual espectacular, pero más que espectacular es aparatoso y sin mucho sentido. O sea que luego además ha cargado un poco la mano en el hiperrealismo de las secuencias de sexo y violencia, con lo cual acaba, más que un batiburrillo, es un potaje de cosas dispersas que no acaban de cuadrarse, ¿no? Con cierta grandeza, porque se ve que detrás hay un director que ha sido magnífico, pero en fin, es una película más cercana al caos de las últimas que ha dirigido él como Tetro que a los clásicos que hemos citado antes. Una lástima, Megalópolis.
Más estrenos, y en este caso drama deportivo, la historia real de un equipo navajo de baloncesto, Red Pal.
El jugador Natani Jackson ha fallecido a los 18 años.
¿En serio cree que podemos ganar sin él?
No pienso renunciar a la temporada.
Esos chavales eran dioses en la cancha, pero siguen siendo los críos.
Pues en efecto, me ha traído esta película, venga, llamándome Jerónimo, que ya sabes que el indio era Apache Chiricahua. Estos no son apaches, son navajos, pero es una historia real recreada en un libro de Michael Powell, que está bastante bien, ¿no? La ha dirigido una directora, que es una cineasta navaja transgénero llamada Sydney Freeland, que ha hecho muchas series y alguna película que aquí no ha llegado, como Drum Town's Finest y Deidre y Laney asaltan un tren. Aquí no es que aporte grandes cosas, o sea, quiero decir, hay algún toque LGTBI, pero no es muy ideológico y más bien se centra en la recreación de este hecho, que tiene muchos clichés también sobre el mundo deportivo. Es un equipo de baloncesto en una reserva navaja, que yo no sé si está en Monument Valley, tiene un cierto aire, o sea, está cerca de allí, en Monument Valley ve una reserva navaja, aunque aquí el monte que tienen no es el que se ve en todas las películas de John Wayne, ¿no? Y se ve un poquito, no entra demasiado, porque tienen muchos problemas sociales allí. De hecho, la película empieza con un suicidio juvenil que afecta directamente a todo un equipo de baloncesto que entra en decadencia. Entonces hay una dura entrenadora que tira para arriba de ellos, los motiva. Es toda una película sobre motivación, inspiracional, con muchos temas de interés. No solo pues eso, la situación de los indios estadounidenses hoy en día, el suicidio juvenil, que desgraciadamente es un tema de primer orden, una preocupación en todo el mundo occidental, la moral del triunfo a cualquier precio, con toques interculturales bastante interesantes. El tono es un poquito hiperrealista también, desagradable en diálogos, en alguna escenita y tal, pero es una película valiosa, Red Ball.
Y seguramente también nos haga pensar el estreno con el que terminamos el repaso de esta semana. Es un documental de arte, el tenso pulso entre dos genios con mucho ego, Borromini y Bernini, eternos rivales.
Lo que más le importaba a Borromini era el éxito de un escultor que también era arquitecto, Bernini.
Roma es el escenario de una competición a muerte.
Bueno, es que ya el título me ha atraído muchísimo, me encanta Roma, he tenido la suerte de ir muchas veces y me entusiasma Bernini, me entusiasma Borromini, me gusta más Bernini, pero en fin, da gusto ver la rivalidad entre estos dos maestros del barroco, que muy distintos por otro lado, porque Borromini era mucho más rebelde, mucho más caótico y de hecho acabó suicidándose, ¿no? Pero está muy bien recreada en esta serie de películas que están echando en muchos cines españoles de arte, rodadas maravillosamente, en este caso por Giovanni Troilo, un italiano que es un fotógrafo metido a documentalista, ya hizo Los nenúfares de Monet, que era espléndida también, y aquí hay algunas recreaciones, alguna un poquito discutible, pero bueno, está bastante bien, declaraciones de expertos, la música del pianista Remo Anzovino, con lo cual es un producto estupendo para los que les guste el arte, es un modo de acercarse a esa creativísima rivalidad que tuvieron Borromini y Bernini, específicamente en Roma, ahí con Carlo Maderno de testigo, que fue el maestro de Borromini, y con el Vaticano y Roma y entera dividiéndose entre los dos, ¿no? A mí me ha parecido estupenda y, en fin, es una gozada que llegue también a los cines estas películas también rodadas y que da gusto verlas, ¿no?
Bueno, estos han sido los estrenos más relevantes, pero quedan otros que siempre nos recuerdas en el mercadillo y que nos traen bastantes cosas. ¿Qué rescatas en esta sección?
Bueno, sí, se estrena en Netflix El Hoyo 2. No he podido verla, son nuevos personajes, pero por el tono del tráiler son tan demenciales como la primera y tan sórdidas también como la primera, con lo cual no espero mucho de ella. Sí que he visto Antes era divertido. Se deja ver, es un drama indie sobre abusos, pero un poco caótico narrativamente y también como espeso, no me acaba de gustar. Crossing es un drama excesivo sobre los transexuales en Turquía. Los domingos mueren más personas, pues es una dramedia argentina, me ha parecido flojita a mí. Oscuridad total, pues es un film de terror sobre unos mineros en una cripta, tiene su punto. A los que les guste el terror les va a gustar, pero tampoco es para tirar cohetes. Y luego Saturno, pues es un director llamado Daniel Tornero, que hace un acercamiento a su abuelo que fue abusador de menores, nada menos. El tema está muy de actualidad, aporta su mirada, que en fin no deja de ser también valiosa. Otro documental, Ullate, la danza de la vida, sobre el famoso bailarín. Fin de viaje, Sáhara, este es un remontaje de una película filmada en 1973. Han sacado nuevo material y la han estrenado. Pero en fin, es muy setentera y en fin, un poquito por lo que yo he visto, que no la he visto entera, es un poco amateur. Luego tengo ahí apuntada para ver Kilómetros duros, es una película en vídeo por demanda en la línea de la que he hablado de Los Navajos, una historia real de reinserción juvenil a través del ciclismo, que tiene buena pinta, está en varias plataformas en vídeo por demanda. Y luego Los contrabandistas de Guchón, que esta es una película que viene con mucha fama de Corea del Sur, también está en vídeo por demanda, pero vamos, basta ver el tráiler para darse cuenta que es súper sangrienta. Es de estas que a los que les guste el cine coreano de acción le va a gustar, y al resto, pues en fin, le patará o le provocará risa, porque a veces es tan sangrienta que por lo que he visto yo te entra un poco la risa, y dice, hombre, te has pasado cuatro pueblos, ¿no? Esto es lo que hay en el mercadillo, vamos.
Bueno, y luego en 13 Televisión, que nos traéis muchísimas novedades y además con la buena noticia de tu debut esta noche.
Pues sí, en efecto. Esta noche retomamos la labor inconmensurable que ha hecho José Luis García durante tantos años en el programa Classics y vamos a darle continuidad a nosotros con invitados de lujo. Esta noche tendremos con nosotros al cineasta español Gustavo Ron, magnífico autor de un montón de series y creador, la última de la serie Perverso, pero sobre todo hizo Mia Sara, hizo películas estupendas. Y vamos a comentar que sabe todo sobre ese tema en El calor de la noche, Norma Jewison, con Sidney Poitier, Rod Steiger, y en fin. Pero lo que estamos escuchando no es precisamente la música de En el calor de la noche, que la ponemos hoy viernes, sino la peliculón que ponemos mañana al mediodía a partir de las 14:40, Master and Commander, al otro lado del mundo, una de las grandísimas películas de Peter Weir, este director de Sidney de ahora 80 años, que dirigió Gallipoli, Único Testigo, El Club de los Poetas Muertos, El Show de Truman. Aquí adapta una o varias novelas, porque me parece que son varias, de Patrick O'Brien, con todo una odisea en 1805 con los ejércitos británicos luchando sin cuartel por todos los frentes contra el expansionismo francés napoleónico. Y, en fin, ahí va un carismático capitán, que lo interpreta nada menos que Russell Crowe, que tiene como segundo a Paul Bettany, que es el científico de la expedición. Muy interesante porque es guerra y filosofía, muy en la línea de otras películas de Peter Weir, visualmente top level. Y luego tenemos alguna cosa original, por ejemplo, un entretenido western de la factoría Disney, que ponemos también el sábado a las 17 horas, Es cuanto, El último gran guerrero. Y luego el domingo en Viva el Cine Español, dos notables dramas taurinos. Ahora que gana una película taurina el Festival de San Sebastián, pues es un buen momento para recordar El litre y su sombra, de Rafael Gil, y Tarde de toros, de Ladislao Baida, nada menos que con Antonio Bienvenida, Don Antonio Bienvenida. Y el domingo acabamos con un western y un thriller liderados por Sean Connery, Shalako, de Eduard Dimitrich, y La casa Rusia, de Fred Stepisi, con lo cual un plan estupendo para este fin de semana en 13 Televisión.
Pues muchísimas gracias, Jero. Como siempre, nos encontraremos de nuevo el próximo martes en el cine con otros ojos.
Aquí estaré si Dios quiere, Bea. Un abrazo enorme.
Y así llegamos a las 3:35 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Impresionado mirando hacia Oriente Próximo al Líbano.
El mundo vuelve a mirar a Oriente.
Sí, se oyen las explosiones, sí.
Sobrecogido por el drama humanitario de la guerra.
Y bueno, estoy en el búnker de la casa ahora.
Y porque también impacta en nuestro día a día.
El precio de los productos que más nos afectan, comenzando por el petróleo.
Los precios del petróleo y el gas dependen de Oriente Medio.
A la inflación, a la gasolina en máximo.
¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Y además toda esta escalada, y esto es lo importante, llega justo cuando está a punto de cumplir.
En COPE te lo estamos explicando.
En COPE lo escuchas, lo entiendes.
Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos, gracias por ayudarnos, gracias por estar con nosotros. Y en este caso seguimos poniendo las calles al ritmo de Camilo Sesto, un artista que yo siempre he recomendado que cuando uno le está escuchando y si tiene auriculares de por medio, que se los oprima en los oídos. Camilo Sesto tiene una dicción, tiene una forma de cantar brutal y te aseguro que cuando te oprimes los auriculares en los tímpanos, en los oídos, lo vas a escuchar de una manera increíble, te das cuenta de la ductilidad que tiene, del timbre que tiene y sobre todo de lo bien que ha cantado siempre este hombre. Y fíjate, le vamos a descubrir más todavía con nuestra querida Rosa Rosado. Rosa Rosado, ¿qué tal?
Gran vacío, sí, grande y muro como el alma.
¿Cuánto tiempo tengo para hablar? Porque podemos estar...
indefinido.
Hasta que termine el programa escuchando canciones de Camilo Sesto.
De verdad, o sea, son tan bonitas, son tan importantes, han dejado huella en tantas personas.
Bueno, es que es un temazo. Todo, wow. todo lo que ha hecho Camilo Sesto te pone los pelos de punta. No ha sido para nada mi generación, pero yo, si hubiera vivido la generación de Camilo Sesto, hubiera estado locamente enamorada de este ser.
Pero más valor tiene, porque fíjate, llevamos ya 5 años sin Camilo Sesto. Pasa el tiempo volando, pero no le hemos acompañado musicalmente. Es ahora que ya somos un poquito más adultos cuando reconocemos la gran obra de Camilo Sesto.
Sí, lo que pasa es que, a ver, pobrecito mío, no supo envejecer bien. Estaba muy desmejorado al final de sus días para lo que él había sido.
Exacto.
Pero es verdad que hace ya 5 años que nos dejó. Muchos sabréis que Camilo Blanes nació en Alcoy, en Alicante, el 16 de septiembre de 1940. Murió el 8 de septiembre de 2019, murió con 72 años y hay que recordarle, porque ha sido un cantante único, un compositor y un letrista formidable, un artista de dimensión internacional, un imán para las ventas, un personaje polémico y transgresor, un personaje que se atrevió a adaptar Jesucristo Superstar con Franco en su agonía.
Sí, 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 sí,
y es un grande que dejó tras él una leyenda como artista y una vida sentimental en la que, bueno, hay en mejor no hurgar.
Ya.
Porque, y en la vida de su hijo tampoco, que bastante tiene el pobre con las adicciones.
Claro, era su vida, es algo muy personal, Rosa.
Es verdad que sus relaciones sentimentales han sido siempre un secreto y esto ha dado pie a todo tipo de rumores sobre sus preferencias sexuales. Sí que se dice que se enamoró locamente de Lucía Bosé, él tenía 25, ella 40, pero aún así tuvieron algo muy bonito. Él no quería tener hijos, tuvo uno, fue padre en 1983 de Camilo Blanes Jr., fruto de su relación con la mexicana Lourdes Onelas, y bueno, lo de su hijo lo sabéis todos, que es un dramón, sí, es el drama del hijo a la sombra del padre mítico que quiere dedicarse a la música y fracasa.
Totalmente.
Y ahí está gastándose toda la herencia, si no se la ha gastado ya, porque canción que suena, canción que cobra Camilo Sesto, y bueno, ahora su heredero universal, que es Camilín. Pero bueno, he querido empezar con este recuerdo, con una de las canciones más conocidas del gran Camilo Sesto. Fue su primer éxito, que además daba título a su primer álbum, Algo de mí, un disco que grabó en 1971. Y con Algo de mí empezó todo, como él mismo le contaba aquí en COPE a Carlos Herrera.
fue el que marcó definitivamente el quién iba a ser Camilo. Y salió, lo sacaron como de paso, porque yo en realidad era un rockero. Como muchos,
con los botines y con
sí, claro, sí, con sí, como grupos, muchos sí. de nosotros. Y la sacaron como de paso, y sin embargo fue la que se quedó y la que definió realmente quién iba a ser.
Qué interesante, qué bueno, por favor.
Es verdad,
vamos
que
a aprender un montón de cosas hoy.
Al principio tenía pinta de rockero, yo lo recuerdo con los botines y con la chupa de cuero.
Sí.
Lo que pasa que, bueno, a partir de ahí su voz y sus ojos azules empezaron a enamorar al público y sus baladas propiciaban el momento romántico de las fiestas o de los guateques de aquellos años.
El amor de mi vida ha sido tú.
Mira cómo sube.
Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz.
Qué sensuality.
Tus palabras, tu vida y tu corazón.
Y qué guapo.
¿Te parecía guapo?
Guapísimo. Sí, esa, ¿no?, melena, esos ojos, cómo cantaba. Es que no se ponía feo en ningún momento. Y mira,
¿y
que
cómo bailaba, Rosa? ¿Cómo bailaba?
Bueno,
increíble.
Sí, bueno.
Muy personal.
Muy personal. Es que, bueno, hablamos de la época del despertar, ¿no?
Claro.
El amor de mi vida es otra de sus canciones más icónicas, un tema donde se ve claramente pues que se le dan de lujo las canciones melódicas, y así es como se convierte en un gran cantante, en un gran compositor. Por ejemplo, suyo es también un himno al arrepentimiento y la súplica por el perdón en una relación amorosa.
Perdóname, perdóname.
Es que podríamos estar días escuchando y analizando y poniéndonos en la situación de lo que la canción que está sonando de Camilo VI nos quiere contar y nos quiere decir.
Bueno, yo estoy a punto de llorar. Es que esta canción
la patata.
Que sí. Es que, ¿cómo era para transmitir sentimientos profundos? Qué habilidad de capturar la esencia del remordimiento, de la tristeza, del dolor ante el amor perdido, esa necesidad humana que tenemos de ser perdonados. Es que yo creo que en este sentido no ha habido nunca nadie como él, con estas letras.
Sí. Es verdad, Rosa.
Y bueno, él escribió parte de sus canciones y también la mayor parte de ellos y muchos temas de otros artistas como Miguel Bosé, Ángela Carrasco, Rocío Dúrcal, Rosario Flores, y fue también autor de temas muy significativos.
Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto Melina, alza tus manos.
Parece una canción griega, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que recuerda esos ritmos tradicionales de la danza griega, él recuerda el sirtaki, pero es que Melina es una mujer real.
Oh.
Esta canción se publica en el 75 dentro del disco Amor Libre.
Onda.
Y es un tributo a la actriz, cantante y activista política griega Melina Mercuri, que dio mucha caña a la dictadura griega, incluso tuvo que exiliarse, y desde el exilio ahí estuvo la mujer al pie del cañón. De hecho, hay una estrofa en la canción que dice: tu vida y tu razón es tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto.
Joder, qué bueno.
Sí, una mujer muy importante, no solamente por plantarle cara al régimen, sino porque también fue ministra de Cultura en 1981 en Grecia.
Wow.
Y fue la primera mujer en ostentar ese cargo. ¿Sí?
O sea que Melina, confirmamos que sí existió.
Hombre, claro, sí. Melina Mercuri, sí. Uh-huh. Aquí es cuando Camilo también demuestra que le da todo, que ya no es tan melódico como antes, sino que es un Camilo más reivindicativo, que es un crack.
Claro.
Aunque si hay una canción que le representa y que ha pasado de generación en generación y lo sigue haciendo,
porque además
es la reina de los karaokes, es esta.
A ver. Joder, es que fíjate cómo suena. Por favor, ¿cómo suena? ¡Qué orquestación! ¡Y mira qué fuerza!
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón.
Y has puesto la mejor versión que existe.
Por supuesto.
Ahí Camilo hizo dos versiones. Esta es la mejor.
Me Por supuesto, que se note que hemos trabajado en la radio musical.
Ay, perfectamente.
Es por eso que mi alma llora.
Venga, vamos, Rosita.
Ya no puedo más. Ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria.
¿Estaba José Luis Moreno por ahí o qué?
Aquí le vengo. Con Monchito y... Y el otro que decía... Oh, ¿no?
Aniceto, ¿no? Algo así, ¿no?
Aniceto.
O Abundio. Qué temazo, por favor, qué temazo. Esta canción la ha cantado todo el mundo en algún momento de su vida.
Todo el mundo, pero es que mi hijo tiene 11 años y ya se la sabe.
Se la sabe.
Se la sabe porque es mucho de TikTok, de estas cosas. Y es que esta canción sigue estando de vigencia completamente. Bueno, una canción convertida ya en himno que ha pasado de generación en generación. Como decimos, ahora se cumplen 5 años de su muerte, de aquel niño que soñaba con ser... como Joselito, que tenía muy claro que quería ser pintor o cantante y que acabó siendo una leyenda de la música, con más de 30 discos, con más de 100 millones de álbumes vendidos por todo el mundo, más de 500 canciones registradas a su nombre, por las que sigue haciendo caja.
Sí, sí, claro, claro.
Pero es que además Camilo Sesto tiene otro hito, el haber traído a España la ópera rock más transgresora de la historia en plena dictadura.
Yo tenía fe. Cuando comencé, ahora estoy triste y cansado. Mi camino de 3 años me parece que son 30 y qué más puede un hombre hacer.
Uf. Yo siempre he oído hablar a mis padres de este momento cuando fueron a verlo, creo, no lo sé, que se estrenó en Madrid, en el Teatro de Calapalas, no lo sé.
Teatro de Calapalas, sí.
Bueno, pues ellos fueron 2 veces a verlo y las 2 veces venían a casa emocionados.
Sí, sí, sí. Desde
luego, y también me consta que Camilo Sesto se jugó todo lo que tenía por representar esa obra en Madrid.
Todo, efectivamente. Él la vio en Londres en 1975 y se quedó loco. Le fascinó tanto que quería que todo el mundo viera esta obra musical. Volvió fascinado y le puso tanto empeño que además de luchar contra la censura para poder representarlo en nuestro país, lo produjo con su propio dinero y puso en riesgo todo su patrimonio.
Fíjate.
En esta obra, Jesucristo Superstar representa el momento bíblico en el que Jesús en el huerto de Getsemaní reflexiona profundamente sobre su destino inminente y la crucifixión que le espera. ¿Que podía haber sido el gran error de su carrera? Pues sí, pero se convirtió en un éxito y en una obra que cambió el teatro musical en nuestro país. Como nos cuenta Marta García Sarabia, es musicóloga y es autora del libro Jesucristo Superstar, ópera rock, La pasión de Camilo Sesto.
La verdad que la figura en este caso de Camilo, que fue además del intérprete principal, fue además el productor. Entonces la obra se estrenó el 6 de noviembre de 1975... 15 días antes de la muerte de Franco, en un momento de pura transición, donde toda la cultura, música, arte, cine estaba totalmente vetado por la censura, y en esa horquilla de tiempo fue un momento de explosión cultural, y en este caso la obra que estuvo entre 2-3 años censurada, estuvo totalmente guardada en un cajón porque no querían darle luz verde. Después de todo ese proceso tan largo, consiguió salir y consiguió romper todos los moldes, no solamente en ese momento, sino a día de hoy, porque fue la causa de que hoy tengamos pues un grandísimo abanico de posibilidades culturales, sobre todo de teatro musical, en la Gran Vía.
Fíjate.
Pues sí,
increíble,
sí, sí.
Rosa, ¿eh?
Se estrenó en el Teatro del Calapalas de Madrid, como tú decías, 2 semanas más tarde moría Franco, estaban como protas Ángela Carrasco, Teddy Bautista, que todos eran muy jóvenes y con muchas ganas de participar en esta ópera rock moderna, transgresora, en un momento muy difícil de nuestro país, de ahí el éxito que tuvo.
Yo creo que el éxito de esta obra no solamente radica, lógicamente, en sus protagonistas, sino también en el momento cultural en el que estábamos viviendo, que era un momento de apertura, una ruptura de ese blanco y negro que veníamos arrastrando, de todo ese franquismo, y cada uno de ellos sí que era consciente de que había dentro de ese teatro sí que había un pequeño movimiento juvenil que lo que estaban eran deseosos de poder expresarse, y todo lo que estaba ocurriendo sí que eran plenamente conscientes, porque no es normal que una obra en tan solo 4 meses pues bueno, genere tantísimo fanatismo y al mismo tiempo tantísimos detractores, que era lo que estaba pasando en ese momento.
Es verdad que no fue fácil subir el telón, pero hasta el último momento no se sabía si se podía representar, por todo lo que nos está contando precisamente Marta, y generó muchísima polémica, mucho debate, con españoles a favor, con españoles en contra de su estreno, y luego,
pero las,
claro,
críticas, ¿qué pasa? Que eran, había gente que criticaba el espectáculo.
Luego la censura. Es que, fíjate, tras la noche del estreno, la obra tuvo unas críticas buenísimas, pero las primeras semanas no tuvieron público.
¿Qué dices?
Porque había miedo. Era un momento muy delicado porque Franco estaba agonizando. Entonces, claro, no se atrevían a ir a ver este musical, pero fue morir Franco y el público empezó, vamos, a acudir en masa. Y bueno, Marta también ha dirigido el documental Jesucristo Superstar, un hito en la historia del musical español. No sé si lo habéis visto, pero en ese documental hay testimonios de los protagonistas del musical, también de actores y periodistas que lo vieron, y es muy gráfico lo que cuenta, por ejemplo, Juan Echanove, de lo que supuso esta ópera rock.
Yo creo que con Jesucristo Superstar se acaba la España en blanco y negro, tal cual. Yo creo que llega el color. Hasta que se estrenó Jesucristo Superstar, el franquismo todavía daba sus coletazos.
Marcó un punto de inflexión en el teatro, en la música, fue nuestro primer espectáculo moderno, por decirlo de alguna manera, y símbolo también del cambio. Y mira, otro de los momentos destacados del musical es este tema que interpreta junto a la prota femenina, que es Ángela Carrasco, que
Carrasco,
hace,
claro,
de María Magdalena.
Vete, aún me tenéis, seguid si aún me veis, cuando me vaya, solo si perdidos estaré.
No sé tu pulpo, pero yo es que me la vería entera otra vez.
No, yo igual. Y tengo muchas ganas de ver ese musical. No sé si estará todavía en cartelera, pero vamos, merece la pena conocer mucho a Camilo Sesto.
¿Seguro?
Yo tengo en casa un DVD, que es el DVD sinfónico, donde se ven pues un montón de homenajes que le hacen diferentes artistas a Camilo Sesto.
¿Sí?
Y te das cuenta que como grandes artistas, como gente que ha vendido millones de discos, le rinden tributo a este artista de Alcoy, que nos ha dejado huella de por vida.
Desde luego, yo creo que si la buscamos todavía podemos encontrarla, y es un lujazo verlo. Qué porque
bien.
Es verdad que arriesgó muchísimo Camilo Sesto con este musical. Aquí vemos a una jovencísima Ángela Carrasco, que le debe muchísimo también a Camilo Sesto. Se conocieron muy jóvenes, él le ha compuesto muchísimos de sus temas. Se dijo que había una relación entre ellos, pero bueno, Ángela Carrasco ha dicho que no, que ella estuvo casada y que ha tenido una relación muy bonita con Camilo Sesto. Y bueno, pues él de verdad que fue valiente, fue temerario, a partes iguales. La verdad es que sí, podía haber sido un fracaso y el fin de su carrera.
Sí.
Pero bueno, en el documental Camilo habla así de su empeño por esta obra.
Porque en esa época no había sponsors, ni patrocinadores, ni el Estado se hacía cargo de ninguna subvención, de ninguna clase. Y a pesar de ello, dije, yo lo hago.
Y vaya, si lo hizo, arriesgó su carrera, todo su patrimonio y bueno, le costó producirlo. Se habla de más de 12 millones de pesetas de aquel
12
entonces.
12 millones de pelas.
Sí, que supongo que acabaría amortizando, desde luego.
No, sin duda, pero oye, primero por
sí,
adelantado,
sí.
12 millones de pelas.
Sí, pon la pasta, claro. Sí, sí, puso en juego todo su patrimonio.
Hombre, claro, y pero lo que ha dicho ahora Camilo, que le contaba a Carlos Herrera hace meses, o hace años, mejor dicho.
Sí.
Joder, el no contar con un patrocinio, una ayuda, una empresa, una compañía que te ayude para que no tengas tú que correr con todos los gastos, brutal, tomar esa decisión.
Exactamente, ponte a hacer cosas nuevas, a innovar en un país en ese momento, ¿sabes?
Cierto, cierto.
Bueno, así fue como Jesucristo Superstar permitió conocer a un Camilo Sesto rockero. Y hay una anécdota muy curiosa, es verdad que en un principio se pintaba la barba para ser Jesucristo.
Sí.
Luego se la dejó y le sentaba muy bien, le daba credibilidad al personaje. Y cuando acabaron las representaciones se la quitó. Pero hasta en eso ganó una pasta, porque la casa Gillette le pagó $50,000 por afeitarse y hacer un spot publicitario.
No me digo, no puedo creer eso.
Efectivamente, hay un spot publicitario, $50,000 por afeitarse, y ese dinero lo donó a un orfanato.
Toma ya, muy bien.
En fin, una aventura que, como nos cuenta Marta, marcó un antes y un después en nuestro país.
Se puede considerar Jesucristo Superstar como la primera macroproducción que llegó de Broadway como tal, porque sí es verdad que años atrás sí que se estaban haciendo pequeñas representaciones satírico-musicales, como era, por ejemplo, The Rocky Horror Show, que se representó en el año 74 en la Sala Cerebro, en horarios bastante clandestinos para un público muy concreto, y esta era la primera vez que se traía a España un espectáculo característico de Londres, de Estados Unidos, y se ponía sobre un teatro. ¿Y qué era lo que pasaba? Que además, infraestructuralmente, nuestros teatros no estaban preparados para poder acoger este tipo de espectáculos, porque nuestra tradición viene de la ópera y viene de la zarzuela. En este caso teníamos que crear un foso, habría que ampliar butacas, había que meter un sistema de cuadrafonía de sonido también, claro, que en ese momento no se había visto en España. Es decir, una serie de características logísticas e infraestructurales que nosotros no estábamos en aquel momento acostumbrados. Entonces, esa obra lo que permitió fue también decir, ojo, que aquí nosotros, los españoles, también somos capaces de poder traer de fuera, exportar producto americano y londinense y instaurarlo en nuestra capital.
Bueno, hay que hablar de esta canción un poco, Rosa. Hay que hablar un poco de esta canción, que yo no sé si esto estuvo bien. Vamos a ponerla un poquito, vamos a escucharla.
Pero ser tal como soy en cada paso que doy. Dicen que vivo en un mundo irreal.
Vale, ya nos hemos puesto en situación, Rosa, pero esta canción tiene su aquel, ¿verdad?
Sí, a mí me gusta. A ver, el molamazo marca el fin de una carrera.
Exacto.
Hablamos del año 2002 y consigue conectar con el público más joven con esta canción. No tenía nada que ver con los éxitos que había compuesto durante más de 4 décadas, pero que se hizo un hueco en los platos con ese ritmo electrónico, que se bailaba en todas las discotecas. ¿Tú no
nos
te acuerdas,
ha fastidiado,
Pulpo? Claro.
Es que él llegó a un acuerdo con Javier Sardá, con Crónicas Marcianas. Sonaba una vez a la semana en ese programa que tenía muchísima audiencia.
Muchísima.
Y se convirtió en un himno. Lo acabas de decir perfectamente, Rosa. España en aquel momento sonaba a Camilo VI, al molamazo, y joder, nos hacía gracia, pero a mí me daba mucha pena porque quedaba atrás toda una carrera meteórica y una carrera formidable de un pedazo de artista y quedó eclipsado por esto.
Completamente, y a partir de 2002 la carrera de Camilo VI ya no fue lo mismo, pero es que claro, lo que contábamos antes, a pesar de la enfermedad, es que supo envejecer muy malamente, malamente. Claro, entonces, bueno, su último disco fue Camilo Sinfónico. Murió un año después de publicarlo, con más de 70 millones de discos vendidos a las espaldas. Y a pesar de sus éxitos y fracasos, pues siempre va a ser recordado como uno de los mitos de la balada romántica.
Desde
hace ya 5
sí.
años que nos dejó, y era pues de ley hablar de Camilo VI aquí en Poniendo las Calles, Pulpo.
Pues que sepa, Rosa, que en este programa de radio, desde que comenzó allá por el año 2015, en nuestra sección de, bueno, pues de la máquina del tiempo, siempre tenemos al menos una vez una semana dedicada a Camilo VI. Siempre, siempre. Le teníamos en vida cuando comenzamos, ahora ya no le tenemos en vida, pero siempre le seguimos recordando.
Que sí, Camilo VI mola mazo.
Muy bien. Gracias, Rosa.
Un besito, adiós a todos.
Un beso, hasta ahora. Música arriba.
Alguien que controle los demás, sonrío a sus manías y al final me salgo con la mía, que mola bajo. No quiero ser sombra ni reflejo del ayer, o huérfano de personalidad. No le temo al mañana de hoy, si me dejan ser quien soy. Que con
les han llegado